Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora a las 9 y 3, a las 8 y 3 en Canarias. Vamos a ver qué tal está la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 arranca la sesión en 8.640 puntos, con una tímida ganancia del 0,10%. En lo que va de año ha subido ya más de un 7%, pero todavía está muy lejos de los 16.000 puntos que tocó en noviembre del año 2007. Mejor van las cosas en la bolsa de Nueva York, que se mueve sin demasiados vértigos en la zona de máximos históricos. También la bolsa de Frankfurt y el índice bursátil paneuropeo Stoxx 600 están en niveles récord, en niveles nunca antes vistos. Hoy los inversores de momento se limitan a esperar y ver. Esta mañana se van a conocer los índices de actividad en el sector servicios. Son datos que habitualmente se estudian con lupa y que suelen influir en la marcha de los mercados. Además, hoy se van a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que mejoró de forma notable sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos en este año, desde el 4,2 hasta el 6,5%. Ayer, recordemos, el Fondo Monetario mejoró 0,5 décimas su estimación de crecimiento para la economía española hasta el 6,4%. Mantiene su pronóstico de un 4,7 para el año 2022. En el ejercicio pasado, el PIB español, recordemos, se contrajo un 11%.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena reunión tenemos esta mañana aquí, en este programa llamado Herrera en COPE, de su preferencia. Este programa que hasta las 10 de la mañana le echa un vistazo a la actualidad diaria y además le explica algunas claves de la misma. Por ejemplo, el estado de alarma, me gustaría a mí hablarlo con Gloria Lomana, con Viejo Rubido, con Álvaro Nieto. ¿Qué significa el hecho de que se acabe el 9 de mayo, 5 días después de las elecciones en la Comunidad de Madrid? ¿Qué significa que no se renueve? ¿Tienen las comunidades autónomas maquinaria, herramientas judiciales para aplicar algunas cosas que solo puede aplicar un gobierno, según parece, con estado de alarma mediante, es decir, restricción de algunas libertades o no? Bueno, Álvaro, ¿a ti eso te ha quedado más o menos claro?
Bueno, lo que me queda claro después del día de ayer es que, aunque Sánchez haya dicho que no contempla prorrogarlo a partir del día 10 de mayo, yo creo que debemos prepararnos para lo contrario. Porque él ha dado sobradas muestras de que está muy cómodo gobernando con el estado de alarma. Recordemos que el estado de alarma le permite al gobierno dos cosas fundamentales. Una, gobernar a golpe de decreto ley sin tener que pedir cuentas al Congreso de los Diputados, sin tener que pasar por el Congreso, y adjudicar contratos a dedo sistemáticamente, con la excusa de que estamos en alarma. Claro, para el gobierno es muy fácil estar en esta situación y, por tanto, yo creo que le va a convenir una prórroga. De hecho, la prueba de que prefiere estar con el estado de alarma es que ha sido incapaz en más de un año de buscar una alternativa, es decir, de buscar un plan B, como decía Ana Pastor, que permitiese aplicar restricciones sin necesidad de una medida tan excepcional como el estado de alarma. Como no ha hecho nada para buscar ese plan B, la única alternativa que queda, si queremos, por ejemplo, prorrogar el toque de queda o determinadas restricciones, es prorrogando el estado de alarma. Entonces, yo lo que creo es que Sánchez está jugando de forma electoralista, por un lado, a ser el bueno de la película y a decir, oye, por mí no va a ser, desde el día 9 quitamos el estado de alarma. Ahora bien, si ustedes, comunidades autónomas, creen que es necesario, pues me lo van a tener ustedes que pedir de rodillas, sobre todo si son las del Partido Popular, y cuando ustedes me lo pidan, pues yo ya lo pensaré, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia y, bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, hay que recordar que sin estado de alarma las comunidades pueden hacer ciertas cosas, lo que pasa es que están sometidas, obviamente, al control judicial en cada una de sus restricciones que apliquen. Y además es un control judicial previo. Por tanto, no pueden entrar las restricciones en vigor sin que haya una autorización judicial. Lo cual no está nada mal, ¿eh? O sea, yo creo que es una garantía que haya un control judicial. Pero evidentemente sería todo más ordenado y tendría todo más coherencia si estuviera bajo un paraguas estatal. Pero claro, es que Sánchez se ha dedicado a no buscar esa alternativa.
Claro, ¿y para Gloria y para Vieito?
Mira, el estado de alarma significa suspensión de derechos fundamentales.
Correcto.
Y esto no lo puede hacer el gobierno ni ninguna comunidad autónoma sin someterse a la Constitución y al procedimiento de estado de alarma, que es excepcional y que tiene un procedimiento determinado. Por lo tanto, yo insisto mucho en por qué no se ha dado ese plan B, esa alternativa de adecuar la ley sanitaria a situaciones como la que estamos viviendo. Si no se ha hecho es porque, en situaciones desesperadas, como vivimos con la segunda ola, las comunidades autónomas tendrán que dotarse de esas herramientas jurídicas que no tienen y que no van a poder hacer. Van a poder hacer, como decías, Álvaro, pero sometidas a los tribunales de justicia de cada comunidad autónoma, que también ya hemos visto que unos decidían una cosa y otros otra, con lo cual pues el jaleo está garantizado y sobre todo que es innecesario que tenga que ser así. Por lo tanto, ni las comunidades autónomas podrán hacer ordenadamente cierres perimetrales como ahora se hacen, ni toques de queda, ni confinamientos. Y esto estamos hablando de a partir del 8 de mayo, cuando la situación no esté controlada y cuando las vacunas no estén generalizadas. Y yo creo, por eso antes os decía que me parece muy prematuro el anuncio del presidente del gobierno. A partir de ahí, pues podemos imaginar un cierto jaleo y que las comunidades tengan que solicitarlo, pues rogándolo de esta manera. ¿Por qué el gobierno esperará eso y por qué automáticamente no lo va a solicitar esta renovación, que podría ser cada 15 días, como fue al inicio, con control parlamentario? Primero, el control parlamentario no lo tiene garantizado. Segundo, sacar este estado de alarma tampoco, porque quienes entonces lo apoyaron ahora probablemente no lo apoyarían. Tenemos que recordar que lo apoyó Esquerra, y Esquerra ahora mismo está en la composición del gobierno de Cataluña o la no composición y pensando en otra convocatoria electoral. Por lo tanto, ahí Esquerra no va a apoyar. También lo apoyó la mitad de Junts per Cat y ahora no lo apoyaría. También la mitad de Bildu, que probablemente no lo apoyaría, y la abstención del PP se vendió entonces cara y no sé qué es lo que haría. Por lo tanto, el gobierno sabe que ahí no podría contar con los socios y no está por esa renovación automática, claro, que podría ser la procedente.
Vieito, ¿coincides? ¿Difieres? ¿Añades?
Me parece que en primer lugar ayer Pedro Sánchez estaba en un acto de campaña y entonces solo quería actuar en clave de éxito, es decir, en poner todo noticias positivas, la vacunación, la vamos a tener todo en finales de agosto, desaparece el estado de alarma. El estado de alarma es una anormalidad y una excepcionalidad que, ojo, no permite decaer los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es uno de los que, por ejemplo, es la libertad de movimientos, que yo creo que es una mala interpretación que se ha hecho siempre del estado de alarma. Pero, dicho esto, a mí me parece que va a depender también mucho de cómo de verdad sea la cuarta ola, si finalmente hay cuarta ola, y si la incidencia acumulada, como muy bien nos precisó Ana Pastor antes, se realiza con criterios más objetivos, teniendo en cuenta que ya tenemos más de la décima parte de la población vacunada, y probablemente en mayo, prácticamente dentro de un mes, el avance de la vacunación será mucho mucho mayor si sigue al ritmo de estos últimos días. Por tanto, tiene que haber datos objetivos para de verdad justificar un estado de alarma. La subida de la incidencia acumulada está siendo menor de la esperada. Por supuesto que no.
Porque todavía no ha llegado el efecto de la Semana Santa, me parece a mí.
Todavía claro, no. Claro. Es decir, y de los informes diarios que se están haciendo, pues dice que está siendo menor y que además está como el escenario mejora ligeramente. En todo caso, yo creo que tiene que estar muy, muy justificada el volver a prorrogar un estado de alarma, porque, insisto, es una anormalidad en la democracia. Ya el caso concreto, cuando decíais, hombre, puede dar a dedo los contratos. Yo, acordaros lo que os digo, acabarán siendo auténticas colas para presentar denuncias en los juzgados, porque que tú des un contrato no quiere decir que lo hagas de manera irregular, que lo des a dedo o que en fin, no cumplas una serie de pautas que hay en la contratación pública, no quiere decir que lo des de manera irregular o que detrás de ese contrato no se esconda alguna irregularidad susceptible de considerarse un delito. Ya veremos cuando llegue.
Sí, bueno, ahora permitidme,
porque sabéis que comienza ahora la declaración de la renta. Este año hay una novedad, una circunstancia muy importante, que sobre todo va a afectar a aquellos que ahora mismo tengan dos pagadores que sean, por lo tanto, uno, el SEPE, el organismo correspondiente, y uno lo que te siga liberando aquella empresa en la que estés todavía dado de alta. Bueno, cuando uno tiene dos pagadores, el mínimo obligado para hacer la declaración de la renta baja de 22.000 a 14.000 euros. No sé exactamente bien por qué, pero el coordinador del grupo de expertos de IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, que es don José Pedreira Menéndez, me lo puede explicar. Don José, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho menos?
Bueno, realmente no es que lo haya considerado la Agencia Tributaria, sino que está así recogido ya en la propia ley del IRPF desde hace muchos años. Lo que ocurre es que cuando uno percibe el sueldo todos los meses, sufre una retención, sufre un descuento, ¿no? Pues habla del sueldo bruto y el sueldo neto, ¿no?, que se cobra. Y estas retenciones suelen estar ajustadas para que coincidan con el impuesto a pagar en pequeños contribuyentes. De tal forma que no tengan obligación de hacer una declaración de la renta, una declaración del IRPF. Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de las retenciones suele quebrar porque el segundo pagador suele pagar cantidades pequeñas y a veces no se somete ni siquiera a retención o tienen retenciones muy pequeñas, de tal forma que sumando ambos importes ya no saldría la cuota efectiva de IRPF a pagar. Y esto es lo que ocurre este año con las prestaciones del SEPE, ¿no? Que un contribuyente, por ejemplo, que fuese a percibir 21.000 euros de sueldo bruto, soltero, etcétera, pues esta persona no tendría que hacer una declaración de la renta, pero realmente le habrían retenido unos 2.500 euros a lo largo del año en sus nóminas. Uh-huh. Por tanto, sería la cuota a pagar en el impuesto. Si esta misma persona se ha encontrado un tercio del año, por ejemplo, en la situación del SEPE, ha recibido 14.000 euros de la empresa y 7.000 euros del SEPE, las retenciones que habrá tenido habrán sido solamente de 1.700 euros. Es decir, ahora tendría que hacer una declaración de la renta y pagar 889 euros más. ¿Se va a haber perjudicado respecto a haber trabajado todo el año? Pues se vería perjudicado en unos 35 euros. O sea, que tampoco es que la cuantía sea excesiva en cuanto al perjuicio. Lo que sí que le contiene es un perjuicio de la gestión, de tener que presentar la declaración de la renta, de verse obligado a hacer los trámites administrativos que de otra forma no habría hecho, ¿no? Pero si hubiese estado trabajando en activo, la habrían retenido el mismo importe.
Claro, pero esto se da la paradoja. Imagínese un comercio con dos trabajadores. Baja la actividad y entonces el comercio, uno de los dos, pasa a un ERTE y el otro sigue trabajando. Los dos cobraron 21.000 euros al año. Resulta que la declaración de los dos será diferente, es decir, a uno le tocará pagar y al otro no.
Por lo que te comentaba, al otro claro. No le toca pagar porque ya la han estado descontando todos los meses en la nómina. Se dio la situación paradójica de que había gente en ERTE que estaba cobrando más que como trabajador en activo. Claro, cobraban más porque la ayuda que percibían no tenía retención y por eso mensualmente estaban viendo incrementados sus ingresos mes a mes. Pero el efecto final del pago del impuesto, la cuota de impuesto, por así decirlo, que tenían que pagar los dos serían 2.562 euros de Hacienda y es lo que van a pagar finalmente.
¿Y los receptores del ingreso mínimo vital?
Aquí sí que hay una novedad interesante, ¿no? Porque a estos perceptores se les obliga a hacer la declaración de la renta y a que declaren todas las rentas percibidas. ¿Qué quiere decir? Que es no solamente el ingreso mínimo vital, sino también las ayudas que puedan haber percibido de comunidades autónomas, de ayuntamientos, etcétera. Si tienen alguna pequeña pensión compensatoria, imaginemos una mujer divorciada de una unidad monoparental que tenga una pequeña pensión del otro cónyuge, va a tener que declarar todas sus rentas. Y claro, el ingreso mínimo vital como tal está exento, pero tiene un límite, y es que no se pueden superar 1,5 veces el indicador público de renta. de tal forma que pueda haber contribuyentes que el ingreso mínimo vital como tal no va a tributar, pero al sumar el resto de rentas que puedan estar percibiendo, sí superen esos mínimos. Esto también le va a servir a la agencia tributaria para obtener información, poder cruzarla con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque puede haber gente que esté percibiendo distintas ayudas de forma simultánea, de forma tal vez indebida, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que es un poco el efecto control que pretenden hacer con esta declaración en el IRPF de este tipo de ingresos.
¿Y para los autónomos? ¿Hay cambios que les afecten? ¿La prestación por cese de actividad, por ejemplo?
En los autónomos, la prestación por cese de actividad pasa a ser una renta del trabajo, ya no va a ser una renta de su actividad económica. Y al ser una renta del trabajo, es como si estuviesen en el desempleo, podrán practicar una pequeña reducción de gastos por no justificados en rentas del trabajo, pero deberán sumar al resto de sus ingresos en la declaración. Aquí también sí que aquellos autónomos que hayan seguido en activo y, por ejemplo, tributen el régimen de estimación objetiva por módulos, que es muy habitual, este año tienen unas reducciones añadidas de un 20% e incluso un 35% está en el sector de hostelería, turismo y comercio, que ha estado cerrado tanto tiempo, ¿no? No llega a compensar las pérdidas, ¿no?, conforme a ese importe, pero bueno, son las novedades que tienen también.
Ya. Bueno, y también aquellos que hayan rescatado planes de pensión, de pensiones, se les permitió,
sí, por
durante la pandemia.
De desempleo.
Ah, eso también lo van a tener que declarar.
También lo van a tener que declarar. En determinadas circunstancias va a ser una renta del trabajo que deberán de sumar al resto de sus ingresos, sí.
Bueno, este es el panorama para la declaración de renta que comienza hoy. Don José Pedreira, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Fuerte abrazo. Bueno, nos llevamos. Aquí podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno, ver simplemente el dato en bruto o en la comparación con lo que significa el mes de marzo. Los datos del paro de ayer nos han dejado, me parece que son 60.000 parados menos.
50.000 casi.
O 50.000. Bueno, esto, en fin, pues me alegro mucho por todos ellos, pero el mes de marzo es un mes de grandes contrataciones, que sin embargo ha visto como en esta ocasión todo se ha quedado en muy poco, pero al menos se ha quedado en algo. ¿Cómo vemos el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío?
Es que, vamos a ver, si miramos de dónde venimos, evidentemente el vaso está medio vacío. ¿Por qué? Pues porque en el año 2020 la economía española tuvo un comportamiento nefasto. Fue uno de los países, si no el que más, donde más retrocedió la economía. Nuestro Producto Interior Bruto cayó más del 11%, y por tanto, esa enorme caída nos hace estar en una posición muchísimo peor. Ahora es normal que haya cierta reactivación, y este año yo creo que además, en cuanto consigamos vacunarnos, va a haber un cierto movimiento económico.
Rebote.
Claro, pero aún así el rebote va a ser menor de la caída que tuvimos en el 20.
Es decir, indudable.
Bueno, pero lo ideal sería que nos recuperásemos, ¿no? Sí. Pero el FMI, por ejemplo, lo que nos dijo ayer el Fondo Monetario Internacional es que la recuperación va para largo en el caso concreto español. Por tanto, ¿son buenos los datos de ayer? Sí. ¿Va a ser un año relativamente bueno para España? Sí, pero es que la situación desde hace un año es nefasta. Hay que recordar que desde hace un año a hoy hemos perdido 400.000 empleos por el camino, sin contar la gente que está en un ERTE y que probablemente mucha de ella, de esas personas, acabarán también perdiendo el empleo antes o después. Y, por tanto, yo creo que no es momento de lanzar las campanas al vuelo ni, como hizo ayer Sánchez, sacar pecho. Yo creo que debería ser un poquito más discreto.
Sí, España, vamos a ver, en este momento, Carlos, las dos grandes economías mundiales, Estados Unidos y China, ya están tirando del carro, ya son dos cabezas tractoras que están disparadas. Vamos, la economía norteamericana ya está nuevamente disparada y la China ya desde el año pasado. Y va a haber una gran recuperación en el mundo en general, eso te dicen todos los expertos, porque además es la primera vez en la historia que fueron los propios estados los que pararon la economía, con lo cual cuando suelten la mano la rueda de la economía va a ir como con mucha velocidad. Lo que, y además hay mucha liquidez que está embalsada ahí, es decir, a la espera de poder activarse. Pero desgraciadamente España, y te lo dicen todos los expertos, la incertidumbre política española no nos ha convertido en un país muy poco atractivo para la inversión. Y si no hay inversión extranjera, España no es un país de grande de gran liquidez ni de grandes capitales, en contra de lo que se les llena la boca a la extrema izquierda de este país. Entonces, esos son los que el flujo ese de capital es el que al final genera riqueza y genera, por tanto, empleo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en España? Lideramos el paro en Europa, pero es que lideramos el paro juvenil. Y es que en realidad, pagando del Estado, hay mucho más que casi 4 millones de parados. Probablemente superamos los 5 millones con toda la gente que está en el ERTE. Con lo cual, no es efectivamente, como decía Álvaro, el momento de lanzar las campanas al vuelo, sino todo lo contrario, hacer una profunda reflexión, porque además nos piden reformas que no estamos dispuestos a hacer. Este gobierno no está dispuesto a hacer ninguna reforma en la línea que nos pide Europa. Y ya lo del los famosos fondos europeos, yo ya me los tomo a broma, porque vamos, de momento no ha aparecido ni un euro y ya veremos cuándo vienen y cómo vienen.
Bueno, pero es cierto que los fondos europeos no han aparecido aquí ni están apareciendo en ninguna parte, es igual que las vacunas. O sea, esto es política europea y Europa está en algunos aspectos zozobrando. Pero cierto es que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que la recuperación más lenta de toda la Unión Europea va a ser en España. Por lo tanto, pues enormemente preocupante. Estamos a la cabeza de víctimas en esta pandemia y a la cabeza de pérdidas de fortaleza y de músculo económico. ¿Esto qué es lo que dice? Pues que, bueno, se están recuperando los países, como citabais, Estados Unidos y China, que son los que han controlado el virus y lo están controlando Estados Unidos a través de las vacunas. Y por lo tanto, que ligar salud y no ligarlo a economía es un error. Es un error que lo estamos pagando y que realmente tendremos que combinar. Es decir, que ir contra la pandemia y luchar contra la pandemia no tiene que ser ya sinónimo de apagar la economía, como estamos viendo, porque las consecuencias son exactamente estas. Y el año, y sobre todo la incertidumbre del verano, es lo más preocupante. Con los datos que dio ayer el presidente del gobierno, no estamos garantizando la temporada turística ni la temporada hotelera del verano. Y esto es lo preocupante, porque no sabemos cómo vamos a llegar al otoño, donde nos encontraremos otra vez con el virus. No sabemos en qué fase ya de reproducción.
Bueno, ahora sí que me vais a permitir que hablemos de Steel antes de conocer qué nos han dicho en nuestras comunicaciones con la audiencia. Antes hablamos de Steel.
Sí, 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 tenemos que hablar de Steel porque en la primavera, ya se sabe, nos encanta, pero es una aventura, por ejemplo, entrar y hacer la tarea en esos lugares que nos apasionan, como los jardines, los huertos, las terrazas, las parcelas, las dehesas, todo. Pero con Steel todos los retos se superan sin problemas, claro, gracias a que tienen motosierras, hidrolimpiadoras, cortacésped, desbrozadora, sopladora, de todo, motoazadas también, por supuesto. Vuelve la primavera, disfruta de las soluciones Steel que te están esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre, Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te encantarán por su masa crujiente y su cantidad de queso. Esta semana las pizzas al punto de día con un 33% de descuento por solo 1,99. Nueva calidad día, confirmada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Existe en el diccionario de la lengua española un verbo procedente de Argentina muy ilustrativo: promesar. Y tenemos en España un gran promesador, un experto en conjugar este verbo, siempre y cuando las condiciones atmosféricas de la política lo permitan. Y ayer lo permitían porque parece que los burócratas de la Unión Europea se han despertado de la modorra y van a llegar más vacunas. No, no creo que vuelva a repetirse la escenografía del paquete de vacunas con una banda en la que podía leerse Gobierno de España, que parecía que Moncloa se había reconvertido en un laboratorio farmacéutico. Hasta los grandes promesadores conocen que hay límites que al traspasarlos llevan al ridículo. Y por ese camino, cuando se nos muera el abuelito por la pandemia, sacaremos el ataúd envuelto en una cinta que diga Gobierno de España. No, simplemente el gran promesador nos anunció que en verano, en septiembre, para los no entendidos, estará vacunado el 70% de la población española, tal como nos había promesado antes. ¿Por qué desconfío? Porque ya me promesó en julio del año 2020 que esto se había acabado. Porque antes de las Navidades de 2020 me promesó que con las vacunas que iban a llegar, esto ya estaba vencido. Porque al ritmo actual, en septiembre como mucho, habría 9 millones de personas vacunadas. Para que su promesa se cumpla, se deberá incrementar la vacunación en un número de personas igual a la mitad de la población que vive en España, 24 millones de personas. Es decir, que en 6 meses se tendrán que aumentar las vacunas en un 600%. Ojalá se consiga, ojalá. Pero eso significa que cada día, oído al dato que diría José María García, cada día, incluidos sábados y domingos, habrá que vacunar a cerca de 140.000 españoles. 140.000 españoles. En España hay unos 500 enfermeros por cada 100.000 habitantes. O sea que cada día, sin descansar ni los domingos, cada enfermero deberá poner 140 vacunas. Y eso lleva de 8 a 10 horas diarias de trabajo sin una pausa ni para tomar un café. Claro que yo soy de letras y el gran promesador es doctor en economía sobresaliente cum laude. Seguro que ha hecho las cuentas mejor que yo, o miente de nuevo, según su costumbre, sabedor de que nos gusta creer en las promesas, aunque las diga un doctor en mentiras.
Bueno, y Fluchos, ¿qué nos cuenta hoy?
Pues que tenemos que seguir hablando de Dorking by Fluchos, porque ya no es la primavera, ya es el verano. Un zapato absolutamente cómodo que nos va a hacer sentir bien y a la moda. Por ejemplo, las sandalias Yap, para combinar con todo, con el cuero ante, blanco, mostaza, platino. Son muy divertidas, frescas, con una cuña ideal, fantástica. Y siempre con ese toque de calidad de Dorking by Fluchos para esta primavera-verano. Para que te sientas cómoda, cómodo con lo que eres. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
A lo que íbamos.
A lo que vamos. Pues mira, hablando de vacunas, uno que necesita, no sé si la del COVID o la de la rabia, Arnaldo Oltegui, de que habló ayer, o sea, hace un rato, el señor Dávila, que sabes que es socio del Gobierno de España. Bueno, fíjate el texto, que es que no lo ha dicho Dávila antes y lo quiero leer yo. Dijo ayer Oltegui: ha fallecido Julen Madariaga, fundador de ETA y militante de HB y de Aralar, Abertzale, comprometido con la libertad de nuestro pueblo. Mis condolencias a familiares y amigos. Bueno, Herrera, de momento Sánchez no ha dicho nada, ni siquiera para enviarle ánimo a la familia Abertzale, como ya hizo en el Senado con un etarra. Pero vaya con la foto de Colón, ¿eh?
Sí, 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 sí. Esa foto es la que tanto les preocupa. Pero no las otras fotos, la fotografía con Julen Madariaga, que era un malnacido, como todos estos individuos, un malnacido que organizó ETA para asesinar personas, que jamás abjuró de ello, que apoyó todas las acciones de la banda, aunque luego se desentendiera a la altura de Pachi Zabaleta, más o menos, de la banda y de los demás, pero siguió apoyando a Herri Batasuna y toda esa... Y jamás renunció a los años en los que buscaban la independencia y felicidad de la Albania, vasca, a base de matar personas.
No, no, ni se arrepintió del impuesto revolucionario que puso en marcha, ¿no? Ni devolvió el dinero que extorsionó.
Pues ahí tenéis al amigo de Otegi. Uh-huh. En fin, durísima respuesta, ¿eh?, en las redes sociales. Le ha bloqueado Instagram y Facebook sus perfiles a Arnaldo 24 horas, Herrera. Pelos de punta,
pelos, ¿verdad?, de punta, qué severos son.
Y por cierto, y dos, una muy rápida. Qué mal Ayuso, que estaba buscando traerse a Madrid la vacuna rusa. Titular de las provincias de hace unos días. Chimo Puig pide la vacuna Sputnik para acelerar la vacunación antes del verano. Claro, bueno, claro. En fin, cachondeito con las vacunas, Herrera, ¿eh? Han tomado buena nota de todos tus editoriales. Si te parece, empezamos por escuchar a Rubén desde Suecia, a Fernando de Logroño y a Mariano de Toledo.
Nada, vacuna, alegría, fin de la pandemia, vuelta a la normalidad, nos lo ha anunciado Sánchez. Estupendo. Conclusión, la quinta ola, ¿pa' cuándo?
El señor Sánchez, en vez de salir a contarnos mentiras en la rueda de prensa, que se ponga a trabajar y les dé un poco de dinero de todo el que gasta haciendo el tonto a los que están investigando para sacar una vacuna española. Un saludo y muchas gracias.
La semana del 14 de julio quiere tener 15 millones de vacunados en España y una semana después 25 millones. Es decir, 10 millones de personas vacunadas en solo una semana. Pero luego resulta que desde esa fecha hasta el finales de agosto tan solo vacuna en un mes completo 8 millones para llegar a esos 33 millones que dice que son el 70% de la población española. De verdad que es que no hay por dónde cogerlo.
Bueno, la cuenta la ha echado también Luis del Val y es verdad que las cifras no acaban de cuadrar, Herrera.
Ya, no.
Ojalá cuadren, ¿eh?
Pero yo lo que más deseo es que sea cierto y si es más rápido todavía mejor.
Y si no cumple, pues se lo recordaremos. La gran ventaja que tiene lo de ayer de Sánchez es que ya nos ha dado un calendario tan concreto, con unas promesas tan definidas, que podremos echárselas en cara conforme vayan llegando los hitos, ¿no? Uh-huh. Así que se lo vamos a ir recordando puntualmente.
Y no tanto, le da lo mismo, ¿eh? No,
sí,
bueno, pero le sacaremos la hemeroteca.
No tiembla. ¿Eh? Ahí la hemeroteca. Si hay un político al que la hemeroteca lo deja en calzoncillos, es a Sánchez.
Bueno, casi no. Hay uno que al que le deja peor, que es a Pablo Iglesias, ¿eh?
También.
Con lo de
en
no
todo
vivir
caso, yo
fuera
tengo
de
que deciros que yo creo que que en contra de lo que decía Luis del Val, la capacidad de vacunación, yo lo viví en vivo y en directo. El lunes pasado en el Wanda se vacunaban miles de personas a una velocidad espectacular, vamos, era, yo creo que ocupaba 2 minutos por persona, ¿eh? Y muy bien organizado, por cierto.
Oye, yo recuerdo en mis épocas de militar de élite, en el campamento de Ovejo, que éramos 5.000 gañanes, que estábamos allí, nos vacunaron a los 5.000 en media mañana. Y íbamos pasando y tal como íbamos pasando, nos iban poniendo el jeringazo y seguías.
Sí, que bien funcionaban los tercios de Flandes, Herrera.
Bueno, sí, eran los tercios de Flandes, yo estoy de acuerdo, porque, bueno, efectivamente hace unos años eso.
Pero es verdad que si movilizas al ejército, por ejemplo, esa capacidad de vacunación sería muchísimo mayor, ¿no? Y quizás podrían salir las cuentas que no le salían a Luis del Val.
Pero mira, el ejército, Álvaro, que se movilizó en muchas democracias de nuestro entorno, aquí en España parece que les da urticaria, vamos.
Bueno, es que los socios del gobierno no son muy partidarios, claro.
Ya, pero qué tontería, vamos. Es que aquí
pero
lo que
el tema
se trata
es que tiene
es
que haber vacunas.
Vidas.
Sí, Madrid ha tenido que parar en 3 ocasiones la campaña de vacunación porque no tiene vacunas. O sea, uh-huh. Que es que puedes poner al ejército y que haga cola esperando las vacunas también.
Bueno,
y como tú dices, la capacidad de vacunación está ahí, el problema es el producto.
Mira, de todas formas, la gente...
Y ese es el debate que se abre con Sputnik. Porque, ¿por qué en Estados Unidos está el ritmo de vacunación así? ¿Por qué tú puedes ir a Nueva York o a Miami o a Chile incluso, que está a la cabeza de los países del mundo, y puedes elegir incluso la vacuna? Porque tienen todas.
Bueno, hay 4 vacunas chinas, ¿eh? 4 vacunas
claro,
chinas
ya, pues
tan eficaces
pero ya están
más
probadas, ya solamente con lo que estamos viendo, los efectos que está produciendo la población mundial donde se está aplicando, esa ya es la tercera fase superada. Entonces, aquí la EMA no la ha aprobado, pero no la habrá aprobado por otras razones.
En cualquier caso, Herrera, está claro que la gente quiere creer, pero no se lo cree del todo. Vamos a escuchar a Carmen, a Trinidad de Madrid y a Antonio desde La Buerda en Huesca.
Que yo recuerde, dijo que a primeros de junio. Ahora ya parece ser que es para finales de agosto, pero don Carlos, es que él no dice de qué año, si es del 21, si es del 22, si es del 23 o si es del 24.
El señor Sánchez es como Pinocho. A Pinocho le crecía la nariz cada vez que decía una mentira y a Sánchez cada vez que sale a decir una mentira en televisión lo que le crece son los votantes. con tezanos. Yo alucino. Buenos días.
He cambiado mi santo de cabecera. Tenía a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, y he puesto a San Pedro Sánchez, patrón de los posibles. Dios mío, he visto la luz.
Bueno.
Que han desayunado los oyentes.
No, no, que han escuchado al mito viviente.
Han escuchado a las 8. No.
Claro.
Y yo digo,
claro.
Ahora ya no puedo hablar más porque ya no puedo superar esto.
No, no. Se han venido arriba con Vacunator Herrera.
¿Has estado? Claro.
Y lo vas a escuchar, mira, muy rápido. A Amalia de Madrid y a Carmen de Cádiz.
Que Vacunator va a salvarnos aquí en Gotham de todos los males. La pena es que ahora no tiene su pareja Robin, porque Robin se ha marchado de su lado para controlar Madrid o Gotham, o Gotham, como se diga. Un saludo, me ha encantado su entrada hoy.
Carlos Herrera, por favor, funda un partido político.
Sí,
sálvanos a los españoles. Que tú, pese a que tiene más años que el Sánchez, tiene más poderío, más presencia y más. No lo digo porque soy una señora.
No, señora. No,
venga, Carlos,
no, señora, no.
Ya me ha quitado la presidencia del club de fans. Hoy yo no me voy contenta de aquí.
Hay que ver. Fíjate tú, ¿os imagináis ahora tener que fundar una formación política? Esto es buen trabajo, ¿eh? Madre mía, qué pereza.
Estuviste a punto de ser alcalde ya, ¿no?
No, vamos a ver. En un momento determinado, en un momento determinado, no fue así. En un momento determinado, se me dice en Sevilla: ¿a ti te importa que para el panel de candidatos que nosotros estudiamos, siempre primero hacemos una prospección pública del grado de conocimiento y de valoración? Siempre incluimos a alguna persona ajena para poder contrastar con los datos que tenemos de los candidatos que nosotros tenemos. ¿Te importa si te ponemos en esa? Y digo, no me importa. Así me sirve a mí también para ver si mis paisanos me conocen o no. Efectivamente, lo que salía en eso es que me conocían.
Claro.
Incluso algunos me valoraban. Pero nada más. Nada más, no.
¿Y no te picó ahí el gusanillo y dijiste? Pero...
Pues mira, un día, eso se comentó en Sevilla. Y un día andaba yo por la avenida, te lo he referido alguna vez.
Yo te lo escuché, sí.
Y me paró un señor con guayabera, con una cubanita, dos puritos aquí, un bolígrafo, una libretita en el otro, un pañuelito y una mascota en la cabeza de verano. Y me dice, ¿shh, Carlos Herrera? Y yo, sí, soy Antonio Pérez Rentín, presidente de la Peña Sevillista de Pino Montano. Me acuerdo si era Pino Montano. Digo, hombre, pues, tanto gusto. Mira que le tengo que contar una cosa muy importante. Resulta que la medianera nuestra tiene un problema de humedad que hemos querido solucionarlo picando varias veces, pero como no se hizo la regola en su día, y luego además al vencerse tenemos constantemente que estar trabajando con unas máquinas de presión para no sé qué. Y cuando llevaba ya 5 minutos contándome... Digo, ya, pero don Antonio, ¿yo en qué le puedo ser útil? Dice, no, es que como me han dicho que igual es usted alcalde de Sevilla, ese tema hay que arreglarlo.
Y dijiste, buena me espera.
Es que el local contiguo es un local municipal y resulta que ahí tienen ustedes que organizar. Digo, bueno, don Antonio, muchas gracias, macho.
Se me ha quedado muy claro.
Se no
me han quitado las ganas.
Si alguna
ahora,
vez
yo sí que
ganas,
doy fe... ¿no? Y todos damos fe de cómo te conocen en Sevilla, bueno, en todos los sitios, pero
sí, no sé
Sevilla
si eso es bueno o malo,
cosa.
Pero
dice, me reconoció uno, caray.
No, pero
es bonito eso, ¿eh?
Pero es no, sí, hombre, es verdad, pero bueno. Hombre,
además para la humildad de Herrera es duro,
pero yo tengo una atalaya diaria, claro, que además es una atalaya líder en Sevilla, que es COPE. Y pues, hombre, más fácil.
Es que no das un paso, es la verdad es que...
Hombre, pero ser alcalde de tu ciudad es algo muy especial. Yo creo que hay cargos y cargos, destinos políticos y destinos políticos. Alcalde de una ciudad, yo creo que es de las cosas más bonitas que se puede ser.
Bueno, os informo que ahora Juan Espadas, que es el alcalde de Sevilla, va a dejar de ser alcalde porque va a ser
el candidato.
El candidato Sí, bueno, primero tienen que votar los socialistas y elegir o a Susana Díaz o a él. Previsiblemente gane él si no hay sorpresas. Por lo tanto, el nuevo alcalde será Juan Carlos Cabrera, que es uno de sus concejales más conocidos, que seguirá de alcalde hasta las próximas elecciones municipales, con lo cual ahí ya toma una cierta ventaja sobre el candidato que decida el Partido Popular, que puede ser José Luis Sáenz o puede ser Beltrán Pérez, no lo sé. Y luego ya veremos si, bueno, Juan será candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esto es información, sin más. Ahora, Oxicol tiene información para todos.
Eso es, vamos a seguir con la información porque los problemas de salud nunca vienen solos. Por eso cuando tenemos más de 200 de colesterol, oye, problemón, los triglicéridos también nos preocupan. Un oyente además me lo comentó, que empezó a tomar Oxicol Plus Omega y a cuidarse un poco porque los análisis venían fatal y a los dos meses volvió a repetirse esos análisis y no se lo podía creer, los niveles volvían a estar normales. Gracias a la monacolina K, el omega 3, el extracto de olivo y además ayuda a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol Plus Omega de Ken Pharma y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, que funciona, de venta en farmacias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy vamos a hablar con nuestros corresponsales a ver cómo está Europa. Hay lugares que están mejor que España, Estados Unidos, sensiblemente. Hay otros que están peor que España, Francia, Alemania. Están confinados, metidos en casa, de nuevo, ¿Os imagináis de nuevo que aparece un presidente de gobierno en España, este o el que fuere, y dice, os voy a meter en casa otra vez?
Ay, no.
Bueno, la que...
No se atreve.
Yo creo que... Pues oye, en Francia le va a costar un disgusto a Morcón, pero seguramente van a tomar esa decisión del todo, y en Alemania, pues ya veis, ha vuelto a cerrar prácticamente todo. Y en Italia, pues va por barrios, pero...
Tiene más pasta también los alemanes para permitírselo, ¿no? En España el tema económico yo creo que pesa mucho en no tomar ya ese tipo de decisiones. Vamos, no es que sea más majete Pedro Sánchez, es que no tiene un duro.
En cualquier caso, como decía antes Gloria, es muy precipitado lo que dijo ayer sobre el fin del estado de alarma, porque ahora mismo anunciar cualquier tipo de desescalada es prematuro, ¿no?
Yo creo que fue un globo sonda, a ver cómo iba cayendo esto. Para que estemos entretenidos.
Sobre todo que
ayer
quería dar noticias buenas, nada más.
Claro.
No. Desescalada, yo te digo, el otro día hablando con jefes de la Junta de Andalucía, me aseguraban que hasta que no estuviera el 50% vacunado, no bajaban una sola restricción en Andalucía.
Claro, pero veremos cómo lo pueden hacer, esa es la pregunta. Y luego además, fijémonos dónde está la franja de contagios entre 15 y 29 años, 15 y 29, y ahí no se están poniendo vacunas, o sea que los contagios van a seguir. Otra cosa es la mortalidad o la ocupación de las UCIs.
Bueno, pero sí se ve, en aquellos países donde va más avanzada la vacunación, sí que se está viendo ya un descenso claro. Y por tanto yo creo que conforme vayamos avanzando esto va a ir ya
liquidado. Sí, claro. Oye, si todos estamos muy esperanzados.
Pero y tú, Herrera, como alcalde de Sevilla, ¿tomarías esa decisión tan radical?
¿Terrazas abiertas o cerradas? A ver, Carlos.
Abiertas.
Semana Santa de dos meses,
exactamente, sí. El domingo de resurrección se vuelve
abierto.
A repetir otra vez.
¡Ea!
¡Todo! Y la feria, bueno, yo creo que no voy, pero vamos.
No, que no va.
De dos semanas.
Por lo demás.
Eso es. Bueno, y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 10, de las 9 en Canarias. Adiós, chicos, chicas.
Adiós. Buenos días. Buen día a todos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.